bien, 10 de la mañana, 52 minutos, estamos aquí en Infopico Radio, en la redacción. Hasta las 11 y media le estamos haciendo compañía. Obviamente que uno de los temas que están en todos los titulares de los medios de todo el mundo pasa por esta tragedia, por este terremoto que hace meses atrás azotó a Venezuela y hace días atrás lo hizo con Colombia. Bueno, todavía se está trabajando, no hay a ciencia cierta la cantidad de víctimas, los destrozos, las imágenes que hay son realmente estremecedoras, como decíamos en el día de ayer cuando tocábamos este tema. Pero para entender la magnitud, para entender qué es un terremoto, qué es un sismo, que estamos en diálogo con Gustavo Bertotto, que es geólogo y es docente de la Universidad de La Pampa. ¿Cómo estamos, Gustavo? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien, bien.
Bueno, a ver, varias preguntas para hacer, ¿no? Y entender sobre estos fenómenos que es el terremoto. La primera me gustaría, porque tenemos una duda aquí con Matías Oporto, quien me acompaña en la mesa de trabajo, y también con algunos oyentes que nos escribían hoy cuando presentábamos y hablábamos que íbamos a tener este tema. ¿Cuál es la diferencia exacta entre sismo, temblor y terremoto?
Para la gente común, lo importante es el terremoto, que es el que se percibe, ¿no es cierto? El sismo hay de variada magnitud o intensidad, de variada magnitud, digamos, que es un valor exacto que se mide y que hay continuamente, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo.
Sí.
Y hay sismos que sinceramente no se sienten, la mayoría no se perciben.
Sí.
Y no serían, entonces, podemos no tomarlo como un terremoto, como un temblor, pero pasa más por ese lado.
Está bien.
Por ejemplo, sí. Sí.
No, te escucho, perdón.
No, por ejemplo, lo que se comenta mucho hay una página que es la del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, donde hay sismos, donde se registran, y uno puede ver los sismos diariamente.
Sí.
Y quizá haya 10 o 20 por día de magnitud menor a 4, sobre todo en las zonas sísmicas de la cordillera de los Andes, y eso no se siente.
Está bien. Sabemos perfectamente que nosotros también tenemos todo un cordón de montañas como la cordillera que arranca prácticamente allí en México. ¿Esto puede traer consecuencias? ¿Por qué se desencadena? A ver, arranca en Venezuela, que está arriba de Colombia ahora. ¿Cómo sigue trabajando estas placas? ¿Cómo es el fenómeno este? ¿Puedes llegar a ver otros?
Claro, el origen de todo es porque la corteza terrestre es como un rompecabezas, pero no estable, digamos, ¿no? Sino que hay piezas que nosotros llamamos placas que se hunden debajo de otras. El caso que más conocemos es el de nuestra cordillera de los Andes, en el límite con Chile, donde el piso del Océano Pacífico, el suelo, digamos, que es roca volcánica junto con sedimentos,
sí,
se está metiendo debajo del continente sudamericano.
Uh-huh.
Al meterse ahí debajo, se generan varias cuestiones, pero podemos decir dos. Por un lado, fricciones que generan terremotos, que generan empuje, fractura en la corteza arriba, digamos, en la superficie, apilamiento y levantamiento de la cordillera, por ejemplo.
Uh-huh.
Y el otro fenómeno es el de los volcanes, que a cierta profundidad se genera la fusión, decimos nosotros, se funde el material que está en profundidad, quizás a 100 o 80 kilómetros o más, pasa del estado sólido al líquido y en algunos casos llega a superficie y forma volcanes.
Uh-huh.
Entonces los volcanes de la cordillera son el otro fenómeno, digamos, que genera la subducción o el hundimiento del piso del Océano Pacífico debajo de Sudamérica, ¿no? Ajá. Entonces, por un lado, el levantamiento de la cordillera, por el otro, los volcanes.
Este que se probó, que se produjo en Colombia, estuvo como a, me contaba Matías, 80, entre 80 y 90 kilómetros de profundidad, ¿puede ser?
Claro, son sismos profundos que tienen relación justamente con esto, con el hundimiento de del piso del Océano Pacífico, que también se llama placa de Nazca, a la altura de Colombia, debajo de la placa sudamericana, que es distinto al de Venezuela.
Sí.
Yo aclaro que no soy experto en el tema, no es que estudie la tectónica, como se llama esta división, ¿no? Pero
Sí.
el de Venezuela fue mucho más superficial y de otro tipo, no vinculado al hundimiento de la placa en sí mismo. Pero bueno, digamos, el efecto fue muy devastador porque fueron dos seguidos y bastante superficiales.
Está bien. Pregunto, la magnitud de los terremotos, ¿por qué se miden? ¿Por qué se provoca las diferencias de 4 grados, como decías, a la escala de 7, 7 y medio, como el de Colombia, por ejemplo,
Claro.
Gustavo?
Y la magnitud es una medida de la energía liberada y es se mide por instrumentos, digamos, es algo medible y es una escala logarítmica, es una escala que desde un valor a otro aumenta unas 30, algo más de 30 veces. Entonces, para pasar de un sismo de un 6 a 7 son 30 veces más de energía, por ejemplo.
Mirá vos.
Sí,
Y
y después hay otra escala que no yo no la he escuchado tanto, que es la de intensidad, que se mide los efectos que produce. Entonces,
claro.
es cuánto se
Lo,
percibe,
los
cuánto se
los daños
los
ocasionados.
daños, ¿sí?
Los daños ocasionados.
Exactamente, sí. Sí.
Esto se produce, bueno, lo hablábamos, ¿no? Por el movimiento de las placas que se van acomodando, ¿no? Que tienden a acomodarse. ¿Qué
Sí.
son las réplicas? ¿Por qué ocurren? ¿Y cuánto tiempo?
Y las réplicas son, digamos, para que se genere un terremoto, un sismo,
Sí.
tiene que haber una acumulación de energía, ¿no? Porque no es un movimiento continuo, por lo menos como nosotros a escala humana entendemos que es algo continuo, como si fuera un fluido, el agua. Hay cierta rugosidad en la corteza que hace que se acumule un poco de energía y se libere. Cuanto más energía se acumule, más fuerte es la energía cuando se libera y cuando se produce ese movimiento. Entonces, me perdí, perdón, la pregunta, ¿cuál era? No empecé.
El decía de las réplicas, ¿no?
Ah, perdón, perdón. Entonces, hay una liberación de esa energía y se acomoda, vamos a decirlo, estas placas, estas piezas. Pero ese fenómeno, digamos, de liberación continúa y puede durar días o semanas con intensidades mucho menores.
Está bien.
Eso es lo importante, que, digamos, una vez que ocurre la liberación mayor, después sí se sigue acomodando la placa o la zona de falla, se sigue acomodando, pero con intensidades mucho menores.
Está bien. ¿Por qué en algún momento se produce este tipo de réplicas con movimientos leves, pero con movimientos que nosotros, por ejemplo, en La Pampa hemos vivido, creo que uno hace 2 años atrás, movimientos que se percibieron en lámparas, digo, cuando estamos prácticamente en una llanura y lejos del tema de la cordillera? ¿Por qué?
Claro, hay una zonificación sísmica que se ha hecho a partir de la medición de los sismos y demás, y la más peligrosa, digamos, desde Neuquén a Salta, con, digamos, los mayores eventos registrados en Mendoza y San Juan.
Sí.
Hacia el este, hacia nosotros, hacia la llanura pampeana, excepto la Sierra Pampeana, que también hay sismicidad, ¿no? Pero la llanura pampeana, Patagonia y demás, no se registran eventos en general mayores a 4. Entonces hay dos cuestiones. Una, que podemos sentir un terremoto que ocurre en Chile o en San Juan o en Mendoza. Sentimos el movimiento porque también se mueve, digamos, todo el continente. Por más que sean milímetros o centímetros, se mueve todo el continente. Pero eso por un lado, y después podemos sentir alguno que ocurra en la propia provincia, por ejemplo, y los que se han sentido realmente son muy profundos, son fallas o digamos, límites de estos rompecabezas muy profundos que se reactivan en algún momento, pero con una liberación muy pequeña de energía. En general los que se sienten son los que ocurren lejos y que son muy, muy fuertes. Por ejemplo, el último de Chile, que no recuerdo exactamente el lugar donde fue, también se sintió en edificios altos del interior del país, digamos, de la parte este del país,
sí.
Y hubo un desplazamiento. Pero no es que ocurrió ahí el terremoto, ¿no? Sino que, como toda la corteza está conectada, digamos, también se mueve.
Claro, digo, ¿hay algún indicio? ¿Los geólogos pueden tener indicios de que puede llegar a ocurrir un sismo o un terremoto?
Sí, hay los geólogos que trabajan en este tema,
sí.
que son los de geología estructural o de tectónica,
sí.
Hacen un mapeo de las fallas activas, digamos, un mapeo de todos estos límites de los rompecabezas, como decíamos.
Sí.
Y en Argentina hay identificadas muchas fallas que pueden ser potencialmente peligrosas en el sentido de movimiento o que ya se han movido, que se están moviendo con pequeñas con pequeña energía. Entonces hay todo un mapeo realizado. Lo que no se sabe es cuándo exactamente va a ocurrir. Es decir, se sabe dónde va a ocurrir, quizá con la intensidad relativa, pero no
¿cuándo?
No se sabe cuándo va a ocurrir. Por lo que he escuchado también, hay estudios nuevos que son prometedores y se están intentando aplicar con algunas mediciones como para, digamos, no prevenir, sino identificar posibles sismos con algunos días de anticipación, que ya es mucho para lo que tenemos hoy en día.
Claro.
Porque hoy en día lo único que existe es la construcción antisísmica, ¿no? Si hay reglamentaciones que si se cumplen, bueno, se sabe que pueden resistir a determinada energía y sobre todo se aplican en los lugares más identificados como más de mayor riesgo, ¿no?
Está bien, está bien. ¿Pueden despertar volcanes los terremotos que están inactivos durante muchos años?
Sí, hay registros en la cordillera de erupciones volcánicas con posterioridad a los sismos. A veces es difícil identificar, pero bueno, en algunos casos se han identificado porque sobre todo hay los grandes volcanes de la cordillera,
claro.
Por ejemplo, tienen cientos de miles de años de vida hasta un millón de años más. Entonces hay momentos en que hay este material líquido fundido, está en profundidad, pero no tiene energía suficiente para salir. Y a veces algún movimiento sísmico le da esa energía o genera una fractura por la cual puede salir a superficie, ¿no? O sea, sí hay, no necesariamente todos los sismos van a provocar una erupción volcánica, pero hay fenómenos, digamos, identificados que sí.
Está bien. Pregunto, ¿no? Ante la ignorancia y este fenómeno del niño o de la niña, mejor dicho, del niño con el calentamiento de las aguas del Pacífico, ¿influye en algo en esto? ¿Tiene alguna incidencia? ¿Puede llegar a tener alguna incidencia en los movimientos sísmicos?
En principio no.
No.
No se ha identificado relación entre, digamos, los fenómenos atmosféricos y los tectónicos así de gran magnitud. No.
Deberíamos tener, en un sistema de, no digo para ponernos en alerta ni generar un alarma, digo, pero pues la cordillera también nos atraviesa de norte a sur en la República Argentina, ¿no? ¿Deberíamos estar prevenidos? ¿Deberíamos estar atentos? ¿Qué lectura hace Gustavo?
Sí, totalmente. Lo más importante sería respetar las reglamentaciones o las construcciones antisísmicas, por un lado. Y por otro lado, continuar o aumentar el estudio sobre las fallas activas. Es decir, la aplicación de los conocimientos que se tienen hasta ahora de la sismología en Argentina,
sí,
que digamos que se cumpla por parte de nosotros, de las personas que construimos o que sí, o que habitamos, digamos. Uh-huh. Y por otro lado, aumentar y mantener el tema de los estudios científicos que hoy en día justamente están en discusión, que parece que no sirven para nada, ¿no?
Está.
Entonces, por esos dos lados, es importante.
Gustavo, te agradezco muchísimo estos minutitos. Queríamos sacarnos algunas dudas, preguntar a gente que de repente ha estudiado, que conoce el tema, que sabe y que indudablemente por ahí lleva tranquilidad y también despeja dudas en cuanto a su conocimiento. Así que te agradezco muchísimo estos minutos que has tenido y la gentileza de charlar con nosotros aquí para InfoPico.
Gracias a ustedes.
Muy bien, ahí hablábamos con Gustavo Walter Bertotto, geólogo, docente de la Universidad.